través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegó una semana más el tiempo de nuestra cita, dos ediciones, 4 horas de temas diferentes que solamente aquí en la Casa de la Radio, en vuestra casa, en la radio de todos, vais a poder escuchar esta noche con invitados especiales. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, arrancamos en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España. Un viaje, un trayecto que esta noche nos va a llevar a visitar lugares desconocidos y a conocer temas exclusivos. Un placer para todos nosotros estar aquí en la madrugada, y la gratitud y la bienvenida a todos por ayudar a que lo hagamos, a que llenemos este espacio en blanco cada semana. Y como siempre, nuestro programa viene con regalos. Es nuestra forma de premiar vuestra fidelidad. La forma de conseguirlo, ya sabéis, participar a través del teléfono. Teléfono gratuito 900-137-137. Pidiendo un poco de paciencia. Hay veces que tardamos en atender las llamadas, pero tratamos de atenderos a todos. 900-137-137. El chat, si queréis mandar, perdón, el email, si queréis mandar algún mensaje a través de internet, espacioenblanco@rtve.es. Y a través del chat, www.espacioenblanco.es. Entráis por ahí y lo buscáis. Y también en el Facebook, estamos en todos los sitios, cada día con más gente, cosa que os agradecemos. Un montón de actividades las estamos anunciando en la página del Espacio en Blanco, pero por si queréis, el lunes parte del equipo del Espacio en Blanco estará dando una conferencia en Murcia a partir de las 20:30, 8:30 de la tarde, en el aula CAM del CAM en Murcia, a partir de las 8:30, entrada gratuita. Y luego el miércoles estaremos en Cartagena. Por si queréis vernos, nos vamos de ruta a la comunidad murciana. De todo ello sacamos más datos, y ahora algunos apuntes de nuestro primer tema de esta noche. Preparaos, absoluta exclusiva.
Esta noche os planteamos un viaje hacia uno de los destinos más poco recomendables del planeta. En otro tiempo, según las Sagradas Escrituras, allí mismo estuvo situado el paraíso terrenal. Entre los ríos Tigris y Éufrates, exactamente. Después, el descubrimiento de un líquido oscuro, negro como el tizón, hizo que las cosas cambiaran y que la codicia del ser humano se revelara en sus tierras. Nos referimos a Irak, una tierra de promesas, de riquezas, que hoy se ha convertido en uno de los infiernos en la tierra. Nuestro invitado acaba de llegar de allí y tiene mucho que contarnos. Escuchemos.
Ese es nuestro destino poco recomendable y nuestro invitado, nuestro guía recién llegado desde allí, Eric Fratini. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Estás un poco zumbado.
Estoy mayor, más que zumbado.
Déjame que diga algunas cosas tuyas. No voy a decir cuándo naciste. Ensayista, novelista, conferenciante, profesor universitario, profesor en academias policiales, corresponsal en Oriente Medio, analista político y guionista de televisión. Residiste durante varios años en Tahití, Polinesia, ni idea de dónde está esto, Asunción, Paraguay, Beirut en el Líbano, Nicosia, Chipre y Jerusalén. Ha dirigido documentales para Televisión Española y otros lugares, colabora con nosotros, es autor de una veintena de libros publicados en Portugal, Italia, Francia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia, casi nada. Y dice, gran amante de los viajes, creo que te lo he preguntado una otra vez, cruzó el océano Pacífico en una balsa de Totora, atravesó Australia o la isla de Borneo en un Land Rover, o el África subsahariana a bordo de un camión.
Camión Pegaso.
Actualmente vive en Madrid dedicado a escribir.
Todo un lujo.
¿Vivir en Madrid?
Dedicado a escribir nada más.
Sí.
Es todo un lujo, tú lo sabes bien.
Hombre, lo es. Vaya vida que te has pegado, ¿eh?
Me lo he pasado muy bien. Me lo sigo pasando bien.
Y lo que te queda, ¿no?
Sí, todavía. Tengo 46, me quedan otros 46.
Por lo menos, con salud además. Hablábamos de Irak en esa introducción. ¿Sabes que hay una profecía que dice que nuestra civilización, te lo contaba a micrófono cerrado, se inició en el año 3113 en Babilonia, la actual Irak?
Sí, sí.
Y de alguna manera va a terminar cerrando el ciclo en ese sitio. Un sitio que antes era un paraíso. ¿Por qué fuiste allí? ¿Por qué has ido allí? ¿Acabas de llegar? ¿Llegaste la semana pasada?
Sí, he estado pues 11 días.
Nos ha traído unas fotos increíbles, que vamos, lástima. Sí. Igual ponemos alguna en la web.
Muy bien. Increíbles. Muy bien, fantástico. Pues mira, he estado 11 días en total, he estado principalmente con la 82 División Aerotransportada estadounidense, que se replegaban desde el norte hacia Bagdad. Y luego he estado he estado pasando por diferentes unidades. Estuve con la primera división Ranger, con los francotiradores. Después estuve con la unidad de ingenieros que se ocupan de la desactivación de explosivos. Después estuve en la academia de la policía iraquí y en los despliegues de la policía iraquí. Y la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, que es un viaje que no hubiera sido posible si hubiera ido con una tarjeta de prensa.
¿Y cómo ha sido? ¿Se puede decir? ¿Quién te ha invitado a ir?
Bueno, nos invitaron a varias gente de Bruselas. Sabes que yo estoy ahí como asesor en Bruselas. Y nos invitaron a seis en total. A dos franceses, un británico, un italiano, un polaco y a mí. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia, te digo, porque hemos vivido, no sé si se podría decir así, hemos vivido la guerra desde dentro, ¿no? Cosa que como periodista realmente tú eres un testigo, de cierta forma, ¿no? Un testigo que va a contar algo para su medio de comunicación, que es como yo siempre he ido, como corresponsal. Uh-huh. Y ahora pues he tenido la oportunidad de estar dentro del cuartel del 82, dentro de un carro de combate estadounidense. He estado con los francotiradores de la primera división Ranger. Entonces, es decir, que he visto la guerra desde dentro.
Ya. ¿No puedes decir por qué ha sido? ¿Por eso de ser inteligente?
Hemos sido como asesores en Bruselas.
Vale, ¿has estado dentro de un tanque y os han disparado?
Pues sí, nos han disparado mucho porque es una guerra.
¿Hay guerra en Irak?
Sí, es que además es curioso, porque esa pregunta me la hace todo el mundo, claro, aquí en España. ¿Pero hay guerra en Irak? Y le digo, sí, sí, hay una guerra en Irak. Lo que pasa que tú sabes
aquí
bien...
Aquí lo que nos informan parece que no hay tanto.
Claro,
¿no?
Pero tú sabes bien, porque trabajas en medios de comunicación los mismos años que yo, que los periodistas le damos mucha cancha a un asunto en una ciudad. Ahora le estamos dando mucha cancha a Pakistán. Entonces parece que la situación de Pakistán es gravísima y que la de Irak no es tan grave o la de Afganistán. Y la semana que viene le daremos más cancha al problema que hay en Bruselas o a la Lacrana y diremos, ay, pues no pasa nada en... Pero no es cierto, o sea, te iba a decir, la vida sigue, pero la vida no sigue. O sea, la guerra continúa en esas zonas del mundo.
Sigue habiendo muertos. Hemos visto fotografías impresionantes muerta en la calle.
Pues mira, en los 11 días que yo he estado han caído 58 soldados estadounidenses. En los 11 días.
Americanos.
Sí. ¿Y
cuántos iraquíes?
Iraquí es incalculable. Si son 58 estadounidenses, ellos siempre multiplican por 7.
¿Cada los muerto suyo?
Sí, por cada muerto que tienen los estadounidenses, ellos multiplican por 7 los caídos, pero los caídos ellos solamente calculan los iraquíes caídos en combates cuerpo a cuerpo con los americanos, con las fuerzas internacionales. Ellos no calculan, por ejemplo, claro, ellos no contabilizan pues lo que yo te contaba antes de, estábamos antes de entrar en el programa, todas las noches hay tiroteos entre suníes y chiitas, ya por una cuestión de libanización, porque realmente Bagdad se está convirtiendo en un nuevo Líbano, va a ser el nuevo Líbano donde nuestros hijos irán a cubrir la guerra. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la guerra del Líbano?
Sí.
Pues nuestros hijos irán, los que, si se hacen periodistas, esperemos que no, se irán a cubrir la guerra a Bagdad, porque Bagdad se convertirá, ya lo es, ya es un Líbano.
Es decir, cada barrio está controlado por un sector,
claro,
por una facción, y entre ellos se pelean.
Y entonces ahora los americanos están intentando pacificar ya no el país, no Irak, sino están intentando pacificar los barrios de Bagdad. ¿Por qué? Porque un barrio pertenece a los suníes y otro barrio pertenece a los wahabíes y otro barrio pertenece a los chiitas. Entonces entran por la noche un comando de los wahabíes, entran en un barrio y matan a 10. Entonces estos, para vengarse, al día siguiente van y matan a 20. Y tú descubres la cantidad de muertos que ha habido porque al día siguiente, cuando salen a patrullar eso a las 5 de la mañana y comienzan las patrullas estadounidenses, es cuando ves todas las calles llenas de cadáveres, que es lo que las fotos que tú has visto.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo.
Estar atentos, es el último plan del Espacio en Blanco, ya veréis qué sorpresa. ¿Cómo llegaste a Irak? ¿Pasaste la frontera desde Jordania?
En Amán, porque la única forma que hay ahora mismo para entrar en Bagdad es o bien a través de Kuwait. En Kuwait ya, si vas empotrado, los periodistas, la mayor parte de los periodistas entran a través de Kuwait porque entran ya empotrados en las unidades estadounidenses que los trasladan hasta Bagdad. Y luego hay otra forma de entrar, que es a través de Amán, ¿sabes? De la carretera que va hacia el norte.
¿Pasaste por Bagdad Café?
Sí.
Tengo buenos amigos en ese lugar. Me fumo unas shishas ahí increíbles.
También estuve en el Café Bender, que fue un café mítico también de Bagdad, pero lo vi muy destrozado y es que me dijeron que lo habían volado, hacía como un año lo habían volado y lo estaban otra vez reconstruyendo, porque decían que lo habían volado porque ahí paraba la gente de la CIA y los servicios de inteligencia a tomar su café.
Ya. ¿Cómo pasaste la frontera? ¿Es fácil desde Jordania a...?
Pues mira, es muy fácil porque los que controlan la frontera son tropas estadounidenses. Y ahí, si yo iba con el tema de los estadounidenses, entonces es muy fácil atravesar la frontera. Ahora es complicadísimo. Es más, los iraquíes, el consulado de Irak, ni siquiera en España te da un visado para entrar, a no ser que seas periodista y lleves 58 cartas de recomendación y una invitación desde Irak.
O sea, alguien normal no puede pasar.
No se puede entrar. En Irak no se puede entrar, porque es que además es que no hay seguridad para nadie. Yeah. Es decir, no va nadie por... te iba a decir, tú no ves a nadie...
De turismo.
A ningún... No quiero que suene esta expresión así racista, pero es que tú no ves a ningún blanco por la calle. Y los que ves es lo que tú has visto en las fotografías, que a mí me sorprendía mucho ver a blancos andando por la calle así con pinta de americanos, de civil, y resulta que eran de la CIA, eran de la unidad de la División de Operaciones Especiales de la CIA, que van andando tranquilamente por la calle. A muchos los matan, a otros no los matan, pero son los que van andando por la calle.
Es curioso porque las fotografías, insisto, son tremendas, sigue habiendo muertos todos los días y no nos enteramos de ello.
No, porque los periodistas ahora estamos preocupados con la acción humanitaria en Afganistán.
Ya, se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias, tienes muy mala leche. ¿Tú conociste antes Irak?
Yo la conocí en la época de Saddam Hussein.
Decían que era una ciudad, yo no había estado.
Era una ciudad maravillosa, era un país maravilloso, era un país absolutamente seguro, pero claro que duda cabe, era un país con un dictador al que ayudamos mucho. Cuando digo que ayudamos mucho, pues ayudamos mucho. España ayudó mucho a Saddam Hussein porque lo armó.
Sí.
Francia también lo armó, Alemania también lo armó, Gran Bretaña también lo armó. Lo que pasa es que llegó un momento, porque en ese momento, yo lo cuento en el libro que yo escribí sobre la historia de Irak, claro, Saddam Hussein nos venía muy bien porque para Occidente era el gran bastión y defensor de Occidente entre el chiismo de Irán, de Khomeini, en la guerra irano-iraquí que duró 15 años. ¿Qué pasa? Que cuando termina la guerra con Irán, ya Occidente realmente no tiene un enemigo como tal. Y un buen día, curiosamente, se convierte en un actor molesto, Saddam Hussein, y se le decide derrocar, pero se le decide derrocar a un dictador que llevaba muchísimos años, pero claro, no se preocupa nadie de establecer una transición, pues un poco pues como sucedió aquí, que fue una transición política muy pacífica. ¿Por qué? Porque hubo gente, políticos de un alto nivel intelectual y cultural que tuvimos en este país como España, que después de una dictadura de 40 años se preocuparon de que hubiera una transición pacífica, unos partidos políticos, un parlamento. Yeah. Ahí no, ahí lo único que se les hizo fue, primero se armó a las diferentes facciones que había en Irak, porque son todo tribus, tú lo sabes bien, uh-huh. Históricamente Irak es todo tribus, se les armó y luego se les dijo, vamos a derrocar a este señor, al señor Saddam Hussein, y luego ya vosotros os preocuparéis de poneros de acuerdo. Pero claro, eso no funciona en Irak. Y entonces el problema es que todo el mundo quiere el poder, que es un poco lo que está pasando también en Afganistán.
Tú entras, vas con los americanos, llevabas chaleco antibalas.
Sí, yo era lo único, por eso te digo que yo estoy mayor ya, porque llevaba un chaleco antibalas que pesa 27 kilos.
¿27 kilos?
Porque es un chaleco especial de Kevlar, antifragmentación, y lleva dos placas de porcelana, una plancha de delante y otra plancha detrás, y el chaleco pesa unos 27 kilos, y tú no sabes lo que es.
Todo el día con ello, claro.
Correr de un lado para otro con el... Suena un poco divertido con el tema de tanta tragedia, pero tú sabes que a veces tenemos mucho sentido humor los que estamos en guerras. Y era un poco como Gila, ¿no? Como la guerra de Gila.
Creo que te quedabas enganchado en algunas vallas antes de saltar, ¿no?
Bueno, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que los ves a los de la 82 División Aerotransportada, que son verdaderos animales, cuando digo animales, de cachas.
Tipo Rambo.
Tipo Rambo, porque llevan aproximadamente unos 75 kilos de equipo de combate.
Sí.
Pesa unos 75 kilos. Y luego llevan comunicaciones en la espalda. Entonces, claro, tú los ves saltando vallas, saltando muros, poniéndose a cubierto, disparando, avanzando, y yo solamente llevaba el chaleco. Y bueno, no veas cómo me acordaba de las comidas que me daba en Madrid. Decía, Dios mío, ahora lo estoy pagando.
¿Y has estado bajo fuego?
Sí, sí, constantemente estás bajo fuego, porque es que estás en, ellos los americanos le llaman la zona Sioux.
¿A los iraquíes los llaman Sioux?
Los llaman Sioux, a los iraquíes. Y entonces ellos van por patrullas, van por unidades combinadas, patrullas combinadas le llaman. Ellos van avanzando por diferentes calles y llevan a lo mejor dos calles o dos manzanas de calles de diferencia entre una patrulla y otra. Entonces ellos se van comunicando con la de atrás a través de pintadas secretas o símbolos secretos que ellos se han puesto de acuerdo para poner en una esquina. Y entonces ponen un escudito, una estrella o un punto que van indicando a la patrulla de atrás que está limpia de Sioux. Pues ellos le llaman Sioux.
Qué curioso. 2:23 en las Islas Canarias. Queremos contaros algunas historias de primera mano que ha vivido este señor, que está un poco mayor, según él dice, en ese país que antes era el cielo y ahora quizás se haya convertido en el infierno.
Irak, oficialmente República de Irak, es un país del suroeste de Asia que abarca la mayor parte del noroeste de la cadena montañosa de Zagros, la parte oriental del desierto de Siria y la parte norte del desierto de Arabia. Comparte fronteras con Kuwait y Arabia Saudita al sur, Jordania al oeste, Siria al noroeste, Turquía al norte e Irán al este. Hay dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos proporcionan tierras en donde desarrollar la agricultura, en contraste con el paisaje desértico que abarca la mayor parte de Asia Occidental. La capital, Bagdad, una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad, está en el centro este del país. La historia de Irak se remonta a la antigua Mesopotamia. La región entre los ríos Tigris y Éufrates se identifica como la cuna de la civilización y el lugar de nacimiento de la escritura. Durante su historia, Irak ha sido el centro de los imperios acadio, asirio, babilónico y abasida, y parte de la Aqueménida, Macedonio, Parto, Sasánida, Omeya, Mongol, Otomano y Británico. Desde la invasión de Irak en 2003, una coalición multinacional, principalmente estadounidense y británica, ha ocupado Irak. El conflicto subsiguiente ha tenido gran trascendencia. El aumento de la violencia civil y los problemas en el desarrollo del equilibrio político-económico y el uso de las reservas del petróleo del país. De acuerdo con el Failed States Index, Irak ha surgido recientemente como el segundo país más inestable después de Sudán. Ese es precisamente nuestro destino esta noche. Nuestro invitado, que acaba de llegar de allí, tiene más cosas que contarnos.
Irak, como escuchábamos ahí, Eric, ha sido la cuna de la cultura. Ahí nació la escritura, nacieron casi todas las cosas, ¿no?
Bueno, es que el pueblo iraquí es un pueblo muy culto. Tenían unas bibliotecas, un sistema de bibliotecas alucinante. Cuando yo estuve en la época de Saddam Hussein, que te cuento, ahora por supuesto no hay nada, o sea, yo cuando te hablo es siempre del pasado, ¿no? Tenían un sistema, unos centros culturales alucinantes. Es decir, que era un país que se respiraba cultura. Todavía hoy, en el Irak de hoy, destruido, en el infierno, lo que tú dices, el Irak del infierno, hay, creo que se editan 14 periódicos solamente en Bagdad, ¿sabes? De las diferentes facciones, ¿no? Es decir, y donde hay grandes firmas y grandes análisis que se hacen. Es decir, lo que pasa que, bueno, tú sabes también que muchas veces los pueblos cultos, lo sabemos por Europa, a veces se vuelven un poco locos y son los más destructivos porque se utilizan, ¿no? Se refugian en la cultura para ayudarse a destruir, ¿no? Como sucedió en Alemania en las dos guerras mundiales. Y ahora mismo, bueno, pues es un... No se puede decir que Irak sea un país. Irak es una zona con una frontera establecida internacionalmente, con muchas facciones, luchando entre ellas. Según un informe de la CIA, aseguraba que casi habían detectado en total 1.182 o 1.190 grupos combatientes entre ellos.
No me digas.
En Irak, en todo Irak. 1.190 grupos, entre 1.180 y 1.190 grupos combatientes de diferente poder, desde los kurdos, grupos kurdos. Entonces, es decir, claro, es un Líbano, lo que fue un Líbano.
Yeah.
Es decir, que en la época cuando yo cubría la guerra para la cadena SER, cuando cubrí el final de la guerra del Líbano, se calculaba que había hasta 52 facciones combatiendo en Beirut, solamente en Beirut. Pues esto es 5 veces más lo que está pasando ahora.
2:30, 1:30 las Islas Canarias. Déjame que recuerde el teléfono, 900-137-137, es nuestro teléfono. Tenemos 5 libros de premio para regalaros y premiaros y agradeceros que estéis ahí ayudándonos a hacer el programa. ¿Cómo te has encontrado? Tú, cuéntanos, ¿cómo es la vida ahora? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hace?
No he tenido mucho contacto con la sociedad iraquí. He hablado con gente del gobierno iraquí, eso sí, pero bueno, tú sabes que los líderes iraquíes no tienen que ver con el pueblo, ¿no? Yo creo que lo que yo he visto a través de un cristal blindado, que es como yo he visto al pueblo de Irak, porque no me voy a soltar el moco aquí a decir que he hablado con muchos iraquíes, porque no es cierto. Llevaba 20 tíos de escolta alrededor mío. Pues tú ves que hacen una vida normal y corriente, ¿no? Llevan a los niños de la mano, iban a comprar a un mercado. Lo que pasa que, claro, que dicen, por ejemplo, ahora mismo ir a comprar a un mercado en Irak es lo más peligroso que puede haber. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como hay mucha aglomeración de gente, ahí es donde meten
bombas y eso, ¿no?
Sí, pero bueno, hay muchos sistemas. Te meten bicicletas bomba, te meten burros bomba, burros cargados de explosivos, te meten, porque los coches bomba es demasiado moderno como para que esté sucediendo eso en Irak, ¿no? Motos bomba te meten también, y entonces te la aparcan en el centro del mercado y lo vuelan cuando hay más gente y más aglomeración de gente, ¿no? Eso es la vida a la que se tiene que enfrentar un iraquí. Y luego los políticos iraquíes, pues intentando un poco controlar la situación, porque claro, ellos ven que Obama pretende cumplir su palabra de retirar a las tropas en el 2010. Y ya es más, yo ya el repliegue que estuve con el repliegue de la 82 División a Transportadora, porque se están replegando para Bagdad, porque los primeros batallones de la 82 División a Transportadora se retiran de Irak y se van a Afganistán. Es decir, que poco a poco, pues Irak se quedará ahí como un ente que nadie entenderá muy bien qué es lo que pasa, porque incluso la policía iraquí tampoco tiene un control. He estado en la academia, me invitaron a la academia a ver un entrenamiento de la unidad antiterrorista de la policía iraquí, y tampoco tienen una idea muy clara de cómo van a tomar el control de seguridad de la propia Irak, de su propio país.
Ya. Me contabas también que había gente a la que le pagaban por recuperar cadáveres en el río Tigris.
Sí, los cazacadáveres, le llaman ellos, los americanos. Pues mira, esos son ciudadanos de Bagdad que, como se están muriendo de hambre, necesitan buscar algún tipo de trabajo. Y entonces uno de los curiosos trabajos que se están dando ahora en Irak es los cazacadáveres, que se dedican a recuperar los cadáveres que aparecen toda la mañana flotando en los ríos, en el Tigris, y los recuperan para entregarlos en las morgues centrales de Bagdad. ¿Qué pasa? Que las morgues les entregan $2 por cada cadáver.
$2 americanos
por cada cadáver que ellos recuperan. ¿Y qué pasa? Que dice que, claro, que está provocando que diferentes mafias están controlando el negocio de cazar cadáveres, de pescar cadáveres realmente, pues una pesca lo que hacen, y están matando gente para tirarla al río para luego recuperarla. Entonces está muriendo mucha gente también por ese tipo de cosas.
¿Cuánta gente muere al día? ¿Se sabe? ¿Hay control sobre eso?
No hay control. En Irak no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de estadística. O sea, las únicas estadísticas que hay fiables, son las estadísticas de los caídos, de los americanos caídos. En 11 días han caído 58 soldados estadounidenses y ha habido 128 soldados americanos heridos, de diferente consideración. Y luego, ellos cuentan, los americanos cuentan, los guerrilleros abatidos en combates cuerpo a cuerpo, en combates con unidades estadounidenses o unidades británicas. Yeah. Entonces ellos sí, o sea, ellos contabilizan luego cuántos guerrilleros han matado. Las fotos que yo te he traído son de un combate que había sucedido, pues, 15 minutos antes de que llegásemos, ¿no? Y entonces, claro, eso sí que está contabilizado, pero yo te contaba, por ejemplo, que todas las mañanas cuando salías de patrulla en un blindado, ves campos enteros llenos de cadáveres, pero con 15, 16 cadáveres de mujeres, de ancianos, de gente que están tirados porque ha habido ajustes de cuentas por las noches y se han matado entre ellos. Y de eso no hay estadísticas.
Ya. ¿Españoles hay en Irak ahora?
Pues mira, ahora hay un destacamento muy importante de los GEOS, el Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía, que están destinados a proteger la embajada nuestra embajada. Y bueno, también hay gente del Centro Nacional de Inteligencia también, de la casa, que también están operando ahí en Irak.
¿Y por qué se organizó toda la historia? ¿Por el petróleo, quizá? ¿Esa sería la razón?
Sí, todo gira en torno al petróleo. Tú piensas que las mayores bolsas de crudo de la zona están en Bubiyan, que es la frontera de Irak con Kuwait.
Kuwait.
Y bueno, todo genera. Yo cuando oía la presentación que hacíais, que decís que era el segundo país más inseguro del mundo después de Sudán, sí. Yo te decía así, pero con la diferencia de que Sudán no tiene petróleo y Irak tiene grandes bolsas de crudo.
Dicen que Sudán también, Darfur.
Sí, en Darfur, pero bueno, pero por eso están combatiendo en, claro, la zona de Darfur, ¿no? Pero bueno, ahí todavía, como no han entrado las compañías todavía, hasta que no se terminen de matar, no van a entrar las compañías alemanas, españolas, francesas, americanas, pues todavía no han entrado. Pero en Irak el tema es el petróleo. Lo que pasa que yo creo que, déjame decirte que yo creo que el padre, Bush padre, fue mucho más inteligente que Bush hijo, ¿no?
Sin duda.
Sin duda, ¿no? Por los ojos ya solo con verle la cara a los dos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que durante la guerra del Golfo, que yo estaba también destinado ahí en Arabia Saudita con los americanos, con la primera guerra del Golfo del año 91, Acuérdate que Norman Schwarzkopf va con la primer cuerpo de ejército hacia Bagdad y el presidente Bush padre le ordena que se detenga. ¿Por qué? Porque Bush padre no quería un estado totalmente desmenuzado, con unos kurdos en el norte, unos suníes en el centro y unos chiitas en el sur, apoyados por Irán. ¿Qué pasa? Que él, se ve que no conversaron lo suficiente Bush padre y Bush hijo, entonces Bush hijo fue a la guerra directamente, abiertamente, y bueno, por la cuestión del petróleo, también esta guerra ha sido por el petróleo, no por liberar al pueblo iraquí de un tirano ni nada de eso, son las cosas que cuentan la literatura, pero realmente se ha ido por el petróleo, y los ingleses, es más, los ingleses fueron por el petróleo también.
Ya, eso fue curioso, en aquella guerra que tú dices, podían haber entrado en Bagdad de una forma normal, y sin embargo todo paró el padre.
El padre.
Claro. ¿Cómo están los campos de petróleo? ¿Se sigue sacando petróleo ahora? Es decir, ¿la producción está funcionando?
Sí, sí, lo que pasa es que ahora pues hasta hace un mes los pozos petrolíferos, porque hay que decirle a la gente no lo sabe, cuando comienza la operación del 2003 de libertad para Irak, los americanos tiran directamente hacia Bagdad y hacia Basora. Y los ingleses, la séptima brigada de infantería británica, se va directamente, empieza a girar una curva hacia el norte para irse a Bubiyan.
Al campo de petróleo.
Claro, para evitar que los iraquíes en la huida hiciesen explotar los pozos como hicieron, ¿te acuerdas? En la época de la guerra del Golfo, del 91. Entonces, ahí se han quedado estacionados los ingleses. Los ingleses no han entrado en combate abierto con los iraquíes, ni con las milicias iraquíes de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque han preferido proteger los pozos, que es a lo que iban. Es decir, el señor Blair y el señor Bush, que eran socios, iban a por el petróleo. Lo único que, claro, no se esperaban que iban a tener tal resistencia los americanos, y se acaban de retirar ahora los ingleses hace muy poco tiempo, ya se están retirando las últimas divisiones, ya porque Gordon Brown lo ha prometido. Se están retirando. Entonces, ¿qué pasa? Esos puestos los están ocupando compañías privadas estadounidenses, otra vez la gente de Blackwater, porque los han echado de Irak por asesinato, porque mataron a cantidad de gente de forma indiscriminada, es más, muchos de ellos están siendo juzgados actualmente en Estados Unidos por asesinato, y están ocupándose, digamos, de la seguridad o de la cobertura a las compañías privadas americanas.
Ya, de eso quería hablar algún día contigo, los Blackwater, ¿qué es eso? ¿Es una compañía privada de seguridad americana que está metidos en la guerra?
Sí, sí, además te contaré sin que nadie nos escuche.
No nos escucha nadie.
Sin que nadie nos escuche, que hace una semana han estado, los Blackwater han estado en España entrevistándose con gente del ejército, de Guardia Civil, para reclutar españoles para Blackwater.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué son? ¿Una compañía privada, pero de alto nivel?
Sí, sí, Blackwater es una compañía montada por un tío que fue muy inteligente, un tío estadounidense, norteamericano, que juntó a todo una agente que salían de los cuerpos de operaciones especiales estadounidenses, para formar una compañía privada, una compañía de seguridad privada, lo que pasa que de seguridad entre comillas, es decir, esta gente, la primera operación que hicieron fue la operación con el Katrin, con el famoso, con Nueva Orleans, donde ya parece ser que tuvieron las primeras denuncias de abusos de autoridad, porque son personal civil, no son del ejército ni de la Guardia Nacional. Y las últimas fechorías que han hecho en Irak fue que entraron en una ciudad al norte de Bagdad y se liaron a tiros con la población civil, y creo que mataron a 25 civiles iraquíes que no iban armados. Ellos decían que habían recibido disparos. El FBI investigó todo el caso. Investigó el caso de los tiroteos, de qué lado venían los tiroteos, etcétera, como el CSI,
sí.
Y descubrieron que no había habido ningún tiroteo, que los disparos que había en esa ciudad eran solamente de la gente de Blackwater, y creo que se han condenado a cadena perpetua a varios de ellos ahora en Estados Unidos por crímenes de guerra.
Ya, son gente eso, tipo Rambo, salvajes, bien,
sí, con mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, porque los entrena el ejército americano. Lo que pasa es que claro que ahora también están empezando a reclutar en el extranjero, británicos. Y son siempre gente que han pertenecido a cuerpos especiales, como aquí podría ser, por ejemplo, pues los GEOS.
Yeah.
Los GEOS o los Guardias Civiles de la UEI, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, son unidades que cuando llegan a unos años los retiran o los pasan a otros destinos más tranquilos. Ya no tienen que saltar desde helicóptero ni rescatar rehenes ni nada. ¿Qué pasa? Que esa gente sigue teniendo mucha experiencia en combate. Entonces reciben reciben propuestas de estas compañías como Blackwater para reclutarlos, para mandarlos a Irak, por ejemplo, o para proteger, si tienen que proteger a un embajador o a un comisionado o a un político iraquí. Entonces utilizan a los Blackwater como escoltas. Pero es que, claro, un Blackwater, un mes de un Blackwater en Irak pueden ganar aproximadamente unos $30,000. Serían unos 5 millones de pesos.
Y dices que han estado en España.
Sí, han estado hace una semana en España entrevistándose con gente de altos cargos de ejército, guardia civil, para ver si a lo mejor les interesaría a exmiembros de estos cuerpos entrar en Blackwater.
Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas.
2:41, no os lo perdáis. 1:41 en las Islas Canarias, seguiremos informando de esa nueva experiencia del Espacio en Blanco. Enrique, antes de pasar a la segunda parte, que hablaremos un poco de la ONU, has nombrado Al-Qaeda. Cuando nos llegan informaciones de los informativos aquí en la televisión que vemos, siempre es Al-Qaeda. ¿Qué pasa con Al-Qaeda? ¿Están todo el tiempo atentando en Irak, o que todos los atentados se los dan Al-Qaeda?
Bueno, es que ahora, es decir, Al-Qaeda no es un grupo, ya lo hemos hablado ya.
Es una marca,
es decir, es que tú tienes un grupo de amigos, para que la gente lo entienda rápidamente, tú tienes un grupo de 5 amigos que queréis cometer un atentado, sois de religión musulmana, entonces me llamáis a mí, que soy Al-Qaeda y que tengo dinero, y me decís, oye, Eric, ¿me prestas dinero? Porque queremos cometer un atentado en el metro de Londres o en un autobús en Tel Aviv, etcétera. Así funciona realmente. ¿Qué pasa? Que el problema de Al-Qaeda como tal es que Al-Qaeda se ha infiltrado porque era lo que los americanos me explicaban, Eric, es que, por ejemplo, si tú quieres entrar en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía aquí en España, pues tú tienes un número de carnet de identidad, y a través de ese carnet de identidad la policía o la Guardia Civil puede saber si tú tienes antecedentes penales para incorporarte a la policía. Te dicen, no, es que tú asaltaste un banco en el año 82, entonces no puedes entrar en la policía o en la Guardia Civil, porque no tienes que tener la ficha de antecedentes penales limpia. ¿Qué pasa? Que durante la guerra del 2003 todos los archivos históricos de los ciudadanos de Irak se destruyeron. Claro, yo salí un sábado por la noche de Irak, y ese sábado a ellos ya por la mañana los americanos les habían dado el estado de máxima alerta porque les venía un ataque contra ellos. Entonces ellos estaban todos en alerta. Entonces por eso me sacaron a mí de Irak el sábado por la noche. Pues el domingo a primera hora, a las 9 de la mañana, hora de Bagdad, hubo un gran atentado con un camión bomba contra la zona verde de la administración iraquí, donde murieron 200 personas y 580 heridos. ¿Qué pasa? Hace unos días se ha comunicado que los estadounidenses han detenido a 68 agentes de la policía iraquí. A 68.
¿Estaban implicados?
Estaban implicados. Claro, ¿qué pasa? Que la zona verde es una zona de alta seguridad donde están todos los edificios de la administración iraquí, pero también hay edificios, pues está nuestra embajada, está la embajada de Gran Bretaña, embajadas muy delicadas, embajada de Alemania, la embajada estadounidense. ¿Qué pasa? Que para entrar en esa zona tienes que pasar fácilmente unos 11 o 12 controles militares para poder entrar en la zona verde, ¿no? Yeah. Que además no se salva nadie, es decir, yo iba con los estadounidenses y los estadounidenses cuando entraban en vehículos estadounidenses blindados tenían que mostrar su documentación militar para seguir pasando los diferentes controles. Es decir, ¿cómo han pasado ese camión bomba cargado de explosivos a la zona hasta el Ministerio de Defensa, que fue lo que volaron? Pues han entrado porque la policía iraquí les ha dado cobertura, porque están infiltrados.
Ya. ¿Y Bin Laden a todo esto dónde está?
Pues yo creo, también sin que nadie nos escuche, yo te diría que está muerto.
Sí.
Pero yo creo que a nadie le interesa decir que está muerto.
Ya.
A los americanos no les interesa decirlo, porque si dicen a los americanos por la mañana en el Washington Post o el New York Times, Osama Bin Laden está muerto, ¿cuál puede ser el problema? que la opinión pública americana le diga a Barack Obama, le diga, bueno, pues tráete a los americanos para acá, ¿no? Claro. Abandonad Afganistán y abandonad Irak, porque todo esto se organizó
por ellos,
con el tema del eje del mal famoso, con el tema de Osama Bin Laden. Y luego, yo creo que los musulmanes tampoco les interesa, los islamistas tampoco les interesa mostrar el cadáver de Osama Bin Laden, pues porque siguen teniendo el mito de que el gran Osama Bin Laden todavía está vigilante y todavía sigue controlando los hilos de Al Qaeda y de la guerra del Islam y de la yihad. Y realmente, pues yo creo que, es decir, en el año, siempre lo hemos comentado, en el año después del atentado del año 2002, ya los americanos encontraron en las cuevas de Tora Bora aparatos de diálisis, porque él necesitaba diálisis. Yo no creo que lo tengan tan fácilmente. Yo creo que estará muerto.
Ya. Sí, un individuo allí con diálisis y con eso.
Imagínate, en cuevas.
2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Nos queda todavía un poquito por analizar con Eric Fratini esta noche. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. Seguimos con este tema.
No hace mucho tiempo, la humanidad asistía a uno de los sucesos más trágicos en la historia de la cultura humana. Esta es parte de la narración que se hacía en los informativos de todo el mundo. El famoso Museo Nacional de Irak, que albergaba un tesoro cultural invalorable de colecciones sumerias, acadias, babilonias y asirias, además de textos islámicos únicos, fue completamente desvalijado en medio del caos que reina en Bagdad. El edificio que albergaba el museo era la imagen de la desolación, con las vitrinas rotas, los vidrios esparcidos por el piso y restos de potes de cerámica resquebrajados por doquier. En un frenesí de saqueo de objetos culturales, los vándalos que desvalijaron las oficinas del gobierno y comercios después del desplome del régimen de Saddam Hussein cayeron sobre el museo sin que nadie los detuviera. Desaparecieron tesoros irreemplazables de la cuna de la civilización occidental. Todo lo que podía llevarse a mano desapareció del museo. Recipientes de oro, máscaras rituales, tocados reales, liras incrustadas de joyas, artefactos invalorables de la antigua Mesopotamia. Esta es la propiedad de esta nación y el tesoro de 7.000 años de civilización, se lamentó Ali Mahmud, un empleado del museo. Ahora, todo ha desaparecido. Era el fin de uno de los patrimonios más importantes de la cultura de la humanidad. El fin de un recuerdo, quizás el fin de un mundo.
¿Te imaginas lo que debía haber sido ese museo, Eric?
Joder, madre mía.
¿Tú lo viste?
No, yo nunca entré.
Nunca entraste.
Yo nunca entré, he estado ahora. Ahora lo he visto. Ahora hay una... hay un carro Abrams, un carro de combate estadounidense, sellando la puerta. Con el cañón mirando hacia ahí, una fotografía que yo tengo en el álbum de fotos que te he traído, y está apuntando hacia afuera, es decir, y ahí están todos desplegados los americanos y no se puede entrar en el museo. A nosotros nos dejaron entrar, pero por supuesto no está abierto. Los americanos nos contaron que habían instalado cajas blindadas especiales en el museo, las habían traído desde Estados Unidos y habían instalado ya todo el parte del tesoro del museo no está expuesto, están las vitrinas vacías, están dentro de las cajas de seguridad.
Debió ser un saqueo tremendo, ¿no? ¿Cuántas piezas desaparecieron?
Pues mira, desaparecieron los primeros, en 3 días desaparecieron unas 3.000 piezas, casi. Y se han recuperado unas 1.200 piezas. Hay 1.800 que están por ahí. está habiendo bastante, no sé si debería decirlo por radio, pero hay bastante operaciones en marcha de muchas policías europeas para recuperar piezas, esperemos que en una cuestión de meses.
Ya. Americanos se llevaron, los soldados americanos se llevaron también alguna que otra pieza, ¿no?
Sí, sí, muchas piezas. Las recuperadas son principalmente porque se las llevaban los soldados estadounidenses. Claro, estaban las monedas por el suelo, las monedas babilónicas, las tablillas babilónicas estaban en el suelo. Entonces, claro, los americanos se las llevaban de recuerdo, porque sí, los americanos no sabían lo que era aquello realmente. Pero claro, tú sabes que tú y yo, que somos unos amantes de los museos, es muy tentador. Imagínate que hay una guerra, yo siempre lo explico, imagínate que hay una guerra en Madrid y queda el Museo del Prado desvalido, o el Museo Arqueológico Nacional, que es una maravilla, o la Biblioteca Nacional, donde tenemos los Atlas de Ptolomeo. Pues claro, dices, caray, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo?
¿Tú qué harías?
Joder,
no contestes.
No podría decírtelo.
No contestes.
Igual, yo me imagino, yo me imagino que me las llevaría.
Para luego devolverlas.
Sí.
Porque sabes que contigo están seguras.
Claro.
Claro.
Yo luego las devolvería.
Sí.
Yo sí que las devolvería.
Yo también haría algo parecido.
O las entregaría en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Ya. Déjame. Si el museo está así, el resto del país está machacado, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que si eso es un museo, imagínate cómo está el país. El país es el caos absoluto. Ahora mismo Irak es el caos, o sea, es que no hay nada.
¿Qué va a pasar con los americanos?
Más caos. Ahora es el caos, porque los americanos no pueden controlar, es incontrolable. O sea, los americanos ahora lo que están haciendo es intentando que a ellos el caos que ellos han generado, porque lo han generado ellos, pues que no les afecte. No les afecte el caos, es decir, que no les afecte es que no tengan, porque bien es cierto es que han reducido el número de bajas, en una zona, en una época dura, pues a lo mejor en 11 días hubieran tenido 300,
ellos, los americanos
hubieran tenido 200, 300 muertos, ahora van por 6.800 muertos en total, en la campaña de Irak, los americanos. Los británicos creo que llevan 1.500 o 1.600 muertos, soldados muertos. Es decir, ahora lo que están intentando es que el caos que yo te digo que sucede ahora mismo en Irak, pues no les afecte tanto, no tengan tantas bajas.
Yeah.
Y para ellos es un éxito también, es que para la mentalidad española es una tragedia, sería una tragedia. Pero para la mentalidad americana, el solamente tener 57 muertos como tuvieron los 11 días que yo estuve es un éxito para ellos.
¿Sí?
Sí, sí.
Los americanos son muy suyos. ¿Y qué hace la ONU en toda esta historia? La Organización de Naciones Unidas.
Pues la ONU intenta...
¿Escribiste un libro tú? ¿Cómo se llama el libro?
ONU, Historia de la Corrupción.
¿Qué pasa, que hay mucha corrupción en la ONU?
Pues sí, hay mucha. Vamos, yo escribí un libro que se llamaba... Por los 50 años de Naciones Unidas, escribí un libro que se llamaba ONU, Historia de la Corrupción, donde relataba desde su creación hasta la operación Petróleo por Alimentos, con el tema de Irak, de cómo se forraron los altos cargos de los altos cargos, primero de Pérez de Cuellar, después los altos cargos de Boutros Ghali, después los altos cargos de Kofi Annan, y no solo los altos cargos de Kofi Annan, sino el hermano de Kofi Annan, el primo de Kofi Annan.
¿Hay pruebas de ello?
El sobrino, sí. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene Naciones Unidas es que no tiene una legislación clara. Es decir, yo contaba casos, por ejemplo... pues mira, yo conté el caso en el libro, yo contaba el caso de Ruud Lubbers, el alto comisionado para los refugiados, y yo contaba en el libro ya en aquel entonces, cuando él todavía era alto comisionado, que había intentado violar a una funcionaria británica en un despacho, estuvo a punto de violarla. Y entonces, bueno, cuando salió el libro famoso, me amenazaron con demandarme, el alto comisionado de Ginebra amenazó con demandarme, y finalmente Ruud Lubbers tuvo que dimitir porque no era una. Yo me había equivocado en el libro, eran 6 funcionarias que había intentado tocarles el trasero. Y entonces el tema fue que, claro, eso en una legislación normal, un alto cargo, imagínate en España, intenta violar o va a un juicio.
Yeah.
Va a un juicio, se presenta ante un juez y cumple una sentencia. Pero claro, cuando el delito está cometido dentro de una organización como las Naciones Unidas, pues el señor Ruud Lubbers creo que está ahora de asesor político del primer ministro de Dinamarca, creo.
Ya, nos quedan 3 minutos para terminar, Eric. Mucho mamoneo, entonces, no sirve de nada la ONU. Mucha gente me ha hecho...
Bueno, es que le he ido a preguntar a un tipo que yo estoy en contra de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es como un edificio, se han preocupado durante 50 años, es un edificio enfermo. Yo siempre lo explico así, es como un edificio que tiene aluminosis, la enfermedad de los edificios. Que en vez de tirarlo y volverlo a restablecer, a reconstruir, lo único que se hace es ponerle paneles de lujo y alfombras persas. ¿Qué pasa? Que el edificio sigue enfermo.
Yeah.
Y sigue habiendo la misma corrupción. El secretario ahora no ha estudiado muy bien a la actual ONU con el nuevo secretario general, con Ban Ki-moon, pero con el anterior, hasta el anterior, que sí que lo estudié muy bien, eran unos casos escandalosos, o sea, de a niveles del vicesecretario general de Asuntos Financieros, Luis Andrés Gómez, porque ya daba nombres y apellidos, Luis Andrés Gómez, intentó violar a una funcionaria estadounidense en su despacho, pues se ve que les gusta.
Yeah.
Intentó violarla. Y entonces el FBI les dijo que no se preocupasen, que como el territorio, la ONU, tiene inmunidad diplomática. Pero los del FBI le dijeron que no tenían ningún problema, que cuando saliese el edificio estaba en territorio de Nueva York y iba a ser detenido. Entonces, ¿qué hizo el señor Butrojali? Lo nombró embajador de la ONU en Argentina, porque este señor es argentino. Y creo que el último cargo de este señor es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Argentino.
Qué curioso, y la cantidad de dinero que se gastan, que nos gastamos en eso.
Bueno, es que descubrí que este señor seguía cobrando su sueldo de vicesecretario general de Naciones Unidas, porque es que el tema de este señor es que era íntimo amigo de Butrojali. Y todo es así, todo en la ONU es así.
Hablaremos algún día de ello, ¿te parece?
Tenemos que hablar mucho de este tema. Yo soy muy crítico, ¿eh?
Tenemos casi que despedirte. ¿La próxima guerra dónde va a ser? Sí, aparte de Afganistán, que ya está liada, ¿en Pakistán?
No sé, es que como...
Mira,
además aprovecho para darte una respuesta... porque se cumplen 8 años, ahora se cumplen 8 años de la muerte de un gran amigo mío, de Julio Fuentes,
sí,
el corresponsal del Mundo, que cubrimos,
sí,
muchísimas guerras. Curiosamente leía en el periódico que se cumplen 8 años de su muerte, ¿no? Y Julio me decía, joder, tío, fíjate al trabajo en el que nos dedicamos tú y yo. Y yo decía, ¿qué? Dice, periodistas de guerra. Y hoy, dice, Eric, que nunca tú y yo no nos vamos a quedar sin trabajo.
Nunca en paro, ¿verdad?
Nunca nos vamos a quedar en el paro.
Yeah.
Y él murió en Afganistán, que lo fusilaron.
Ya. ¿Y no crees que puede ser Irán o Pakistán?
No, yo creo que Irán, la gente tiene mucho miedo a meterse con Irán. Y Barack Obama no se va a meter en Irán. Es más, tú sabes que cuando yo estaba cuando he estado en Irak, los israelíes estaban reuniéndose secretamente en el Cairo con los iraníes.
Ya.
Los israelíes.
Seguiremos hablando de ello. Eric, un placer. ¿Dónde podemos localizar esos libros, tu página web y todo eso? Tengo unas ganas al siguiente libro ese. ¿Qué ganas tengo? Rápido que...
Ericfratini.com. Y luego, efectivamente, al final, cabo, muchos oyentes tuyos me han dicho, oye, ¿y vas a colgar al final los libros?
Libros, sí.
Están colgados, hay 10 libros míos colgados en bubok.com, bubok.com, y ahí tienen 10 libros míos para descargarse en ebook.
Un placer estar contigo.
Un placer, el placer es mío.
He disfrutado un montón. Llegan las noticias, hay una segunda hora. Por fin vamos a tener a Raymond Moody hablando de vida después de la vida. Os daremos noticias de esa salida del espacio en blanco a Murcia y Cartagena y unas cuantas cosas más. Y no os perdáis el programa de mañana, que viene calentito. 900-137-137, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. Una hora nos queda todavía y mañana la segunda cita, no os la perdáis, nos vamos a ir de viaje por esos 10 lugares que dicen que todos debíamos de conocer antes de morirnos y vamos a contar una experiencia en la que el Espacio en Blanco fue protagonista y que ha pasado a la historia. Sigue adelante nuestro concurso, espacioenblanco@rtv.es, por si queréis mandarnos un mensaje, 900-137-137 nuestro teléfono. Y ahora un poco de información de esas nuevas actividades antes de dejaros con la entrevista de Raymond Moody en exclusiva con nosotros en el programa. Y vamos con noticias. Hay algunas personas, mucha gente en diferentes partes de España que quiere vernos. Hay una actividad a partir de lunes en la región murciana que seguramente os va a interesar. Tenemos a su responsable, Juan Francisco Cerezo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí ya pensando en que se acerca la fecha y van a disfrutar los murcianos de estas historias que nos contáis.
Seguro que sí. Yo digo que igual quieres emitir por los líos ya y te quieres marchar a descansar, a viajar y a descansar, ¿o no? ¿Te gusta la... te va la marcha? Te va la marcha, ¿no?
Sí.
Te va la marcha. Bueno, déjame que te presente. Creador de la... del jornadas que se llaman La Aventura de Viajar, que llevan ¿cuánto tiempo, Juan Francisco?
Pues ya son ediciones.
¿Cuántas?
Que se acordó. 10, desde el 2000, año 2000, que fue la primera edición, no hemos fallado ningún año. Y bueno, aunque al principio eran 9 ponentes los que venían a contarnos historias de diferente tipo, de diferentes formas y filosofías de viajar, pues se ha reducido un poquito a la mitad, por quizá la crisis, quizá, no sé, los cambios políticos, no sabemos, pero estamos ahí poquito más flojo de lo normal.
Ya, pero ha pasado auténticas personalidades en el mundo de los viajes, por ahí no han pasado todos, ¿no?
Sí, ha pasado, pues del filo de lo imposible de la serie de televisión todos los años viene algún componente del director, a cualquier especialista, hasta extranjero, viene pues de Miguel de la Guardia Salcedo, Fernando Sánchez Dragó, todos los conocidos y menos conocidos que a veces tienen cosas
más interesantes
que contar, pero están ahí en la sombra, ¿no?
Sí, señor. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿A ti te gusta viajar? ¿Eres un viajero?
Yo que me dedico a viajar y lo dejé todo por viajar a pedales, porque yo viajo con la bicicleta desde hace ya más de 20 años.
¿Has hecho alguna historia por ahí también potente en bicicleta tú, no?
Sí, bueno, he hecho diferentes cosillas, desde un récord Guinness en Himalaya hasta una serie de televisión que se llama El Mundo a Pedales. Cositas pues por aquí y por allá de diferente tipo, pero siempre detrás o debajo más bien la bicicleta, ¿no? Que es mi especialidad y mi forma de sentir el mundo y las diferentes culturas.
Ya. Bueno, pues todo un personaje. Y este fin de semana, este lunes, esta semana que viene, nos toca a nosotros.
Sí, tenemos el Sendero de los Dioses con un tal Miguel Blanco.
Sí.
Que nos va a traer aquí a esa otra forma de viajar, porque lo que buscamos en la jornada realmente es que cada uno nos transmita su forma de ver el mundo. Es decir, en este caso tú nos vas a mostrar esa zona exótica misteriosa, ¿no? Esos lugares, ese misticismo. Y que nunca se ha tocado este tema, ¿no? Nunca se ha tocado. Yo busco siempre esa diferencia. Gente que viene, que viaja pues en avión, simplemente en avioneta de estas de época, o el que va por debajo del mar con, ¿no?, la Carmen Portilla, o el que viaja simplemente caminando en un tractor, incluso se han cruzado África. Diferentes formas de ver el mundo.
Ya, pues va a ser un placer estar con vosotros. De hecho, me anunciamos el otro día y tenemos ya un aluvión de gente que dice que cómo se cogen entradas. Dinos lugar, forma de, no sé si hace falta invitación, hay que pagar, ¿es gratuito?
Sí, es la entrada es libre.
Organizado por el Ayuntamiento de Cuenca, de Murcia.
De Murcia.
Sí.
Sí, este año participa la Caja Mediterránea.
Uh-huh.
Y bueno, en esta ocasión, el día 23, donde tú vas a participar como ponente, pues va a ser en la CAM, en la calle Salcillo, junto a los soportales de la Catedral de Murcia, un sitio muy muy bonito. Y bueno, es a las 8:20:30, a las 20:30 horas de la tarde, y es gratis.
Eso
sí, hay que estar, pues ser puntual, porque suele llenarse.
Ya, atentos si queréis venir a vernos el día 23 a las 8:30, lunes 23 a las 8:30 de la tarde, en el aula del CAM en la calle Salcillo, y prontito porque se acaban los sitios, los puestos. Juan Francisco, ¿y qué más? Damos un avance de gente que va a estar también nosotros ponentes.
Sí, el día siguiente, el día 24, martes, tenemos a un suizo, Claude Martalet, que, bueno, pues ha tirado los últimos 15 años de su vida pedaleando por todo el mundo, lleva ya 122.000 kilómetros en las piernas y vive también de esto, como yo, pero bueno, él, en su tierra, es una persona que hace unas fotografías espectaculares, dona su, también su forma de ver el mundo, y realmente es una persona que va a transmitir muy, muy, muy bien cómo ha visto nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Y ya el miércoles 25, se cierran las jornadas con Gerardo Olivares, un amigo que ha hecho mucha serie de televisión, serie de documentales cruzando continentes, pero que ahora se dedica al cine, y de hecho ha sido en las 52 ediciones del Festival Internacional de Cine de Valladolid el único español que hasta ahora ha ganado con la película 14 kilómetros, que es una aventura de unos emigrantes que cruzan el Sahara hacia Europa, y él lo ha reflejado en el cine con su estilo fotográfico, una calidad fotográfica impresionante, y bueno, va a tener esa aventura prácticamente en real, ¿no?
Ya.
Real, que estamos viviendo todos los días.
La aventura de viajar, una buena idea desde hace 10 años se lleva haciendo. A partir de este lunes 23 nos toca a nosotros hablar del Sendero de los Dioses, martes y miércoles hay más personajes ahí, la invitación del Espacio en Blanco. Juan Francisco, página web para que la gente se informe, ¿algún sitio?
Bueno, el propio Ayuntamiento de Murcia, en la Concejalía de Juventud, se puede acceder, ¿no?, a esta información.
Y como decíamos, de entrada gratuita.
Entrada gratuita, y la verdad es que van a disfrutar todo el año. La gente está esperando que llegue noviembre. Aquí en Murcia es el mes de la aventura, y ya la gente lleva más de un mes preguntándome que cuándo empieza.
Me han dicho que bueno, se llena y que hay que ir por los pasillos, gente se queda en la calle, o sea que hay que ir prontito, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se realiza el edificio enfrente, las dos últimas se van a realizar enfrente a la catedral, en el edificio del ayuntamiento, en el conocido Moneo. Ahí, bueno, se suele quedar gente, a veces hasta 100 personas en la calle, entonces nunca dejamos ni un minuto de cortesía. A las 8:30 se comienza porque está ya todo lleno.
Perfecto, pues nada, iba a ser un placer estar con vosotros, darte un abrazo, Juan Francisco, enhorabuena, y vamos a viajar.
Muchas gracias, sí, y sí. Nada, te esperamos aquí el lunes.
Si Dios quiere, ya estaremos. Fuerte abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dos y catorce en las Islas Canarias, seguimos adelante. Me dicen que mande saludos a Sergi, que nos escucha en Chile, José Rodríguez desde Venezuela, Fabián desde Manila, y a toda esa gente, gran cantidad de personas que nos escuchan desde fuera de España, evidentemente los que hacen aquí, lo hacen aquí también. También a esa gente que se lo descarga y luego lo escucha mañana, otros días, a horas más decentes, dicen ellos. Seguimos adelante. Se habíamos anunciado la semana pasada la venida al programa de Raymond Moody, una de las personas que nos ha abierto el camino a mucha gente de esa vida después de la vida, un psiquiatra. Estuvo con nosotros, nos concedió una entrevista en exclusiva, y esto es lo que queremos contaros en los próximos minutos del Espacio en Blanco. Disfrutar con Raymond Moody.
Los próximos minutos del Espacio en Blanco los pasaremos en compañía de una de las personalidades más atrayentes del mundo de la psiquiatría. Se trata del doctor Raymond Moody, quien nos ofreció una de las pocas entrevistas que ha realizado en España. Raymond Moody nació en Porterdale, Georgia, el 30 de junio del año 1944. Es médico psiquiatra y licenciado en filosofía. Es también un autor famoso de libros como Vida después de la vida y Regresiones. Moody estudió filosofía y se licenció en la Universidad de Virginia, donde obtuvo un máster y un doctorado en dicha especialidad. También obtuvo un doctorado en psicología en el West Georgia College, donde más tarde sería profesor. En 1976 le concedieron el doctorado en el Medical College de Georgia. Tras obtener su doctorado, Moody trabajó como psiquiatra forense en el Hospital Estatal de Máxima Seguridad de Georgia. De un estudio de 150 personas que habían estado en muerte clínica o que casi murieron, Moody concluyó que hay 9 experiencias comunes en la mayoría de la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Estos son sonidos audibles tales como un zumbido, una sensación de paz, sin dolor, tener una experiencia extracorporal, una sensación de salir fuera del cuerpo. Sensación de viajar por un túnel, sentimiento de ascensión al cielo, ver gente, a menudo parientes ya fallecidos. Encontrarse con un ser espiritual como Dios. Ver una revisión de su vida. Sensación de aversión con la idea de volver a la vida. Es el mundo de la vida después de la vida. Y esta noche está con nosotros uno de sus máximos investigadores, el doctor Raymond Moody. Con él los dejamos en los próximos minutos.
Aquí estamos. Habíamos prometido que iba a estar con nosotros Raymond Moody. Nos vamos hasta Atlanta a buscarle antes de que llegue a España. Pedro Espadas, buenas noches, Pedro. Es nuestro traductor, compañero de muchas aventuras. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, ¿en qué lío me metes?
Sí, pero estar con Raymond Moody. Good evening, Raymond Moody. How are you?
I am doing wonderful and very excited about coming to Spain again. I've got 2 new children, 11 and 9, so I've been obviously confined at home with them now for years, but I am just delighted to be coming back to Spain.
Dice que está muy contento de estar aquí con nosotros y sobre todo está muy emocionado de volver pronto a España, porque viene a España, que tiene dos hijos de 9 y 11 años y que por eso lleva una temporada sin poder viajar, sin poder hacer viajes largos por los niños, pero que está muy feliz de poder venir pronto a España.
Quiero que le digas, Raymond, aquí en España te tenemos devoción. Hay un respeto hacia ti y tu trabajo que creo que te lo mereces desde otras visitas que has tenido y sobre todo por tu trabajo.
Oh, my goodness, and save, please, to the people of Spain. I love Spain so much. And as you may know, my son Samuel, who is now 35 years old, is a professor of Spanish, and he lived in Spain for many years. And I love paella. I can't wait to get back. In the United States, we just, nobody here, not even the Spanish restaurants, can really do it right. And so I can't wait to have real paella again.
Okay. Nos está diciendo que él le encanta España, que adora España.
Que le gusta la paella.
Que muchísimas gracias por el respeto que le tenemos. Que tiene uno de sus hijos, de los mayores, que tiene 35 años, que ha sido profesor de... que es profesor de español y que ha vivido mucho tiempo aquí en España. Que le encanta venir a España y que adora la paella y que ni en el mejor restaurante de Estados Unidos encuentras paella de verdad.
Sí, señor. Dentro de poco la vas a comer aquí, ya verás. Te vamos a invitar a Raymond Moody a una paella que te vas a enterar.
Oh, wonderful, wonderful, wonderful.
Quiero que le digas, Pedro, si recuerda cuando estuvimos juntos en Murcia, que ha sido una de las conferencias más increíbles que hemos dado juntos. 1,000 y pico personas fueron a verle durante 2 días. Para mí fue una experiencia memorable. No recuerdo el año, 1992, así debía ser.
I do seem to recall now that I think that as we discuss it, I would remember the details. Yes, yes, but that was some years ago. Yes, yes.
Yeah, probably 1992 or something like that.
Oh, yes, yes, and my wife was there, that's yeah. correct. Uh-huh. Yes, yes, my wife, that's right.
Está diciendo que a veces le cuesta recordar las circunstancias particulares de cada evento, ¿no? Pero bueno, conforme ha ido hablando, he empezado a recordar de que hace bastantes años que estaba su mujer. Yo creo que sí que ya sabe cuándo era.
Este es Raymond Moody. Teníamos una cita con él y aquí está, lo prometido es deuda. Con él vamos a hablar de vida después de la vida y de los nuevos descubrimientos que ha hecho este personaje que revolucionó el mundo de la espiritualidad. Raymond, pues empezamos con la entrevista. ¿Qué ha cambiado desde los primeros estudios que hiciste cuando contaste y revelaste a todo el mundo esa secuencia de vida después de la vida?
Well, I am very happy to say that there has been a development, I think, of very great significance in the study of near-death experiences. And that is that in addition to what we have already learned, that many people who come near death have these astonishing experiences when they almost die and undergo a cardiac arrest. I was saying that in addition to what we already know about near-death experiences, we have now found something that is perhaps even more astonishing.
Okay, let me translate. Está diciendo que está muy contento de poder comprobar que ha habido un desarrollo después de los primeros estudios en los que relataban cosas tan sorprendentes sobre las personas que tenían experiencias cercanas a la muerte, y que los últimos descubrimientos son todavía mucho más sorprendentes.
And that is that we now know that it's quite common for bystanders at the bedside of the dying loved one, that as they stand there when they're a person whom they love passes away, it's quite common for bystanders, people who are standing around, to have these same experiences that we know as near-death experiences. That is, the bystanders also see the light. They seem to see the relatives come to greet the person who has died. And all of the elements of near-death experiences also occur among people who are there to attend the death of a dying loved one.
Mm-hmm. Me está contando que lo que han descubierto ahora es que con mucha frecuencia se da que las personas que están atendiendo a los enfermos terminales, a las personas que van a morir, están teniendo experiencias, están percibiendo lo mismo que se cuentan de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, estamos hablando de una luz blanca muy potente, estamos hablando de la presencia de familiares que ya han desaparecido. Entonces, que no solo es la persona que va a fallecer la que tiene esa experiencia, sino que todas estas... todos estos elementos aparecen en los que andan alrededor de ellos.
All of the common features reported of near-death experiences occur to people who are standing nearby who are not even ill. They are in perfect health.
Y que esto ocurre aunque estas personas que están alrededor van a tener los mismos elementos de las experiencias cercanas a la muerte, estando perfectamente sanas, sin tener ningún tipo de enfermedad.
And this, of course, creates a major difficulty for the standard kind of objection or explanation of near-death experiences, that they are merely the biochemistry of the brain, which is disturbed due to the lack of oxygen to the brain.
Y que claro, que esto que él está contando ahora mismo es uno de los mayores problemas que tienen las personas que dicen que estos fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte son un producto de la bioquímica del cerebro, porque el cerebro empieza a necesitar el oxígeno, tiene una falta de oxígeno.
And so, as you see, this is going to have to create a fundamental change in the structure of the standard form of debate about these things.
y que, por supuesto, esto lo que tiene que hacer es cambiar el estándar de los actuales planteamientos de debate que hay sobre el tema.
The skeptics will no longer be able to dismiss the near-death experience as a mere hallucination caused by lack of oxygen.
Entonces, los escépticos nunca más van a poder no tener en cuenta las experiencias cercanas a la muerte, justificándolas como que es una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro.
And incidentally, I feel sure that as investigators in Spain investigate this, that they will find the same thing among Spanish people as we have found in the United States, that this is a distinctly new development.
Y que además él piensa que no está seguro que los investigadores españoles que estén investigando esas cosas van a encontrar los mismos resultados que él ha encontrado en Estados Unidos, ¿no? Que es un fenómeno que sienta las nuevas bases sobre la investigación, las experiencias cercanas a la muerte.
¿Cómo se puede explicar que alguien que esté cerca de alguien que esté falleciendo esté viviendo su misma experiencia? ¿Algún modo de explicarlo?
I wish I knew, and I think that is going to be a major problem for people who investigate this to try to figure out.
que le gustaría saberlo, y que es el elemento mayor para investigar lo que hay que averiguar ahora cómo funciona esto.
And I should also say that perhaps the most remarkable aspect of this is,
a lo mejor lo que quiere decir es que el aspecto más destacado de todo esto es
that in numerous cases,
que en numerosos casos,
the bystanders, beside a dying person,
los cuidadores, las personas que están ahí al lado de las personas que van a morir,
will experience the wraparound or panoramic memory that we hear from people who have near-death experiences.
Que uno de los elementos mayores que incluso estas personas pueden experimentar la visión panorámica de la vida de la persona, esta experiencia cuando pasa a través de sus ojos los momentos fundamentales de su vida.
And that, of course, is very difficult to understand. For example, years ago, one elderly woman told me that as her husband of many decades died, she herself at his bedside co-lived the panorama that surrounded him, which reviewed his entire life.
Me está contando que por ejemplo hace unos años una señora le explicó que a la muerte de su marido ella estaba al lado de la cama y que pudo ver textualmente lo que está diciendo es la visión panorámica que se forma alrededor.
And also, as you can imagine, the shared death experiences that occur at the bedside also profoundly affect those who are left behind and give them great inspiration and hope.
Está diciendo además que el poder compartir estas experiencias con las personas que quedamos aquí va a suponer una gran inspiración y un gran mensaje de esperanza para ellos.
Eso quiere decir, Raymond, que ya las explicaciones que decían que todas esas experiencias que se vivían del túnel eran alucinaciones, producto de la mente, producto de las medicinas, no son ciertas, sino que se prueba que hay algo más allá.
To the best of my knowledge, I believe so. Because certainly there is no reason why. Since the people who are standing around the bed are not ill or injured, there is no understanding of why they should be experiencing any disturbances in their brain. They They are in normal health, and these people with whom I have talked are of good judgment. I think we are honestly here at the point of a major discovery.
Él dice que está seguro que sí, que es lo mejor que puede entender y que cree que es uno de los grandes descubrimientos, porque no hay razón para que personas que están en su sano juicio, que están sanas y que normalmente no son personas excitables, experimentarán también disturbios en su funcionamiento cerebral por estar al lado de una persona que muere. Entonces él cree que esto sí que es una clave para absolutamente dejar por obsoletas ese tipo de teorías.
Me gustaría que nos contaras ahora también, en otro tiempo nos supimos que estaba haciendo trabajos como una especie de teatro donde se podía ver, no sé si la muerte, cuando llegaba, que nos contara un poco eso, no sé si se llama el Teatro de las Sombras o algo así, antiguas investigaciones que hacía.
Yes. As you may know, before I went to medical school and became a psychiatrist, my initial PhD was in the field of philosophy, especially ancient Greek philosophy.
Mm-hmm. Que no sabes, Miguel, que antes de ir a la Facultad de Medicina y hacerse psiquiatra,
era filósofo,
su formación era filósofo,
sí.
Y él era especialista en filosofía clásica griega.
And the remarkable fact is that the origins of Greek philosophy, and hence of the entire Western way of thinking, mm-hmm. had their origins partly in these practices at Greek institutions called oracles of the dead.
Está hablando de unas instituciones que en Grecia que se llamaban psicomentias o algo así, que son las instituciones de las que parte toda la filosofía griega clásica. Incluso él habla que son los a los que debemos los patrones de pensamiento, de formas de pensar occidentales.
And this is something the ancient Greek. I have studied ancient Greek philosophy continuously since the age of 18 years of age.
Que él ha estado estudiando filosofía clásica, historia griega clásica, desde que tenía 18 años.
And in that context, it is interesting to know that the origins of the Greek philosophers, and therefore of the entire Western way of thinking, was at these very psychomantions.
Y entonces él se ha dado cuenta de lo que decíamos antes, de que todos los grandes filósofos y todos los patrones orientales de pensamiento tienen el origen ahí.
And so, combining my knowledge of these ancient Greek psychomantions with my psychiatric knowledge about altered states of consciousness, I was able to reproduce how these ancient institutions worked.
Entonces, lo que le ha hecho ha sido combinar su conocimiento de la filosofía griega con sus conocimientos de como psiquiatra de estados alterados de conciencia. Y gracias a eso ha conseguido recuperar la forma en que aquellas instituciones funcionaban.
Yes. And so, basically, because I was able to reproduce that ancient method, this is now being developed as a therapy for grieving people. It is a way of taking people through a guided experience which greatly benefits them in terms of their grieving after the loss of a loved one.
Entonces, esta técnica, al reproducirla, se ha podido emplear como tratamiento terapéutico para personas que estaban en duelo, porque gracias a ella pueden atravesar estados muy profundos que les van a ayudar a en la superación de la pérdida de sus seres queridos.
¿En qué estás trabajando ahora, Raymond?
Well, actually, I have, in connection with the book that's coming out very soon in Spain, that is my major focus now. And I am, in reference to his question, as I think he realizes I'm always working on something new, and what it happens to be now is that I am working on a new set of rational principles that will help us explain these phenomenal shared death experiences, the experiences that occur to the bystanders. And also I should mention that many physicians who resuscitate patients resuscitate patients who then die will tell us that they seem to see these same kinds of things that the loved ones standing at the bedside do. So this phenomenon, I think, is really quite important, because surprisingly, it really does take us, I think, into an entirely new way of investigating perhaps life after death. And so that's where I'm going, because I do think that the shared death experiences will open entirely new pathways to investigating this very, very important question, which all of us human beings want to know about life after death.
Okay, me está contando que el trabajo que hace ahora tiene mucho que ver con el libro que va a salir próximamente en España, que es un desarrollo, pero claro que evidentemente él está siempre trabajando en cosas nuevas, y lo que está intentando encontrar son como una serie de pasos racionales para poder encuadrar dentro de ellos esta cosa que él llama experiencias cercanas a la muerte compartidas. Y nos cuenta además que no solo son compartidas por las personas que les están cuidando, sino que también tiene casos de los médicos que están atendiendo a los moribundos, que también entran a compartir estas experiencias, y que desde su punto de vista, que los médicos también estén involucrados en el proceso, realmente es lo que abre un nuevo camino en la investigación de estas preguntas que son tan importantes para los seres humanos, ¿no? Estas preguntas tan básicas en nuestra existencia.
Raymond, ¿estás seguro entonces que existe una vida después de esta?
I honestly do think that within the next very short period of time, no more than 5 years, we are going to have some very genuine, solid, rational progress on this that will be essentially impossible for anyone to refute.
En primer lugar, he dicho que, claro, que una persona escéptica como él, por naturaleza, por temperamento, que le cuesta, pero que cada vez encuentra más y más y más difícil encontrar argumentos en contra a una vida después de la vida. Que la forma más correcta de responder a esa pregunta sería que él está seguro que dentro de un breve espacio de tiempo, unos 5 años, vamos a encontrar argumentos sólidos, genuinos y racionales que no van a dejar posibilidad de que nadie refute esta idea.
¿Tiene miedo a la muerte, Raymond Moody?
Oh, heavens, no, I am not as scared of death. I must say, I am scared of many things, like driving, or driving an automobile, or getting injured, or my children getting harmed in any way.
Él dice que por Dios que no tiene, por los cielos, que no tiene miedo a la muerte, que él tiene miedo a muchas cosas, que tiene mucho miedo de conducir, que tiene miedo de hacerse una herida, que tiene miedo de que alguien haga daño a sus hijos, pero que no tiene miedo a la muerte.
La muerte sería entonces un paso más en una vida que vamos evolucionando.
Yes, and I honestly do believe in getting rational enlightenment on the question of life after death, that we absolutely will open the human mind. We will absolutely expand the human mind when we get closer to a rational proof of life after death.
Dice que sí y que tendremos certeza de ello cuando consigamos arrojar luz sobre el proceso, ¿no? Poder, dice, luz racional. Podamos iluminar racionalmente y entender el proceso de estas experiencias cercanas a la muerte. Cuando podamos hacer eso, ya no quedará ninguna duda y podremos expandir, ¿no? La mente humana se podrá expandir para poder entender.
And I also want to say that I really do want to put these statements up to the strongest challenges that skeptics can bring against them. I really do.
Y que lo que le gustaría a él sería poder todos estos estudios ponerlos enfrente de los escépticos más desafiadores, poder realmente discutir con ellos desde una perspectiva racional.
And so, of course, I invite challenges by other scholars because that is the way we learn as scholars.
Entonces que él invita a los escépticos y también a la gente que está estudiando en las universidades, porque a través de ellos aprendemos.
If other scholars can show the weaknesses in my logic, then I myself will benefit because they will lead me closer to the truth.
Y que si alguna de estas personas escépticas le muestra un punto débil de su razonamiento, que le estará muy agradecido porque le estará ayudando a llegar más cerca de la verdad.
Raymond, dos, tres preguntas más. ¿Existiría el cielo o el infierno? ¿A dónde vamos después de esta vida?
Do I believe in the hell after death? Hell and heaven. First of all, I have only a very few cases, relatively speaking, in which people talked about a negative place. And so since I have so few cases, I really just simply don't have enough information to make a confident judgment. I honestly don't know.
Está diciendo que en su experiencia tiene, en términos relativos, muy pocos casos de personas que hablen de una experiencia negativa después de la muerte. Y que entonces que él no siente que pueda dar datos fiables sobre eso, que realmente no sabe.
¿Hay esperanza entonces? ¿Podemos encontrarnos, sobre todo con gente que ha perdido seres queridos, en que algún día nos vamos a reencontrar con ellos, en que siguen viviendo en algún sitio?
Yes, sir. That, even though we cannot make a positive statement yet on a strictly logical basis, I can assure people that hope is justified. We do absolutely have hope based on what we now know, that someday we will be rejoined with our loved ones that we have lost to death. Absolutely, sir, yes.
Ha remarcado como tres veces que está absolutamente convencido, que es algo que todavía no puede poner en argumentos racionales para poder demostrar, pero que conforme a sus experiencias y lo que él ha vivido, podemos estar absolutamente seguros que nos vamos a reencontrar con esos seres queridos.
¿Y ha tenido algún encuentro con seres fallecidos?
Well, absolutely I did. Once, as you may know, it is very common for people who lose a loved one to death to have spontaneously apparitions of their departed loved ones. This is a part of human nature.
Sí, que las ha tenido y que hay muchos casos de personas que sabemos que las personas que pierden a un ser querido tienen apariciones espontáneas de manifestaciones de ese ser y que él cree que eso es parte de la naturaleza humana.
And through this process that I developed of the psychomantion,
y que a través del proceso que él ha desarrollado el psychomantion,
I enabled many of my subjects, people who participated in this experience, who were, for example, primarily doctors and graduate students of psychology, PhD psychology students. And I did develop that process and tested it initially on those people, my medical and graduate students, colleagues.
Sí, que el, de hecho con el, este sistema que él ha desarrollado ha hecho posible en el periodo experimental, que lo hizo solamente con médicos y con gente que acaba, estudiantes que acaban de graduarse en psicología, que fue posible, el proceso facilitó que ellos tuvieran estos encuentros.
And after guiding so many of my colleagues and students through this, and they had experiences of apparitions, I decided to try it for myself.
Y que después de que lo probaran los sus compañeros médicos y sus estudiantes, que decidió probarlo por sí mismo.
And in that regard, I was startled, I must say, to experience an apparition of my grandmother, who had died some years before, just in the same manner that my medical colleagues experienced.
Y que entonces él tuvo, entró en la experiencia y tuvo una aparición de una de sus abuelas que había muerto hace años, muy similar o en los mismos términos que sus compañeros médicos.
And it is well known now by studies that have been conducted by numerous psychologists that this is a fairly easy phenomenon to reproduce, that apparently a significant number, a significant percentage of the ordinary population, of the general population, are able to go through a process during which they can have this experience even when in a full state of waking awareness.
Dice que es muy conocido y que ha habido muchos estudios por diferentes psicólogos por los que la gente normal podemos entrar, es muy fácil reproducir el proceso de la muerte. Entonces podemos entrar en un estado similar a ese en el que se pueden tener este tipo de experiencias, que es relativamente fácil.
And again, I can say that I feel that these things are just part of our human nature, and that they were part of human nature among the earliest human beings that existed many millions of or thousands of years ago. So I think that in these apparitions we are experiencing something that is essential to our human nature.
Quiere insistir en que él cree que esto es parte de la naturaleza humana y que es un fenómeno que ha ocurrido siempre en la humanidad, que ha habido este tipo de apariciones pues desde hace millones y millones de años y que es una parte esencial de nuestra naturaleza humana.
Apariciones, quiero recalcar, cuando vio esto a tu abuela, no era una alucinación, era algo real, quizá en otro plano.
Well, these are questions that continue to puzzle me. Again, due to my as you may know, I was also a professor of logic, and of course it's difficult for a logician to draw any sort of a conclusion about anything. It's just my nature. However, I must say that I found this experience just quite astonishing. And so within that framework, then, I will describe it to you.
Está diciendo que estas preguntas todavía él se las sigue haciendo porque nos dice que no sabe si sabemos que él es, entre otras cosas, profesor de lógica, y que claro, que para una persona lógica como él no es fácil sacar conclusiones de estas experiencias, pero que la experiencia fue tan impactante.
Yes, and what I saw, this was my grandmother, and I had prepared myself by going through my psychomantion process, and my grandmother appeared before me. This was not in the form exactly of a physical body, such as you and I now have, but rather a manifestation of a pattern of light. And this is, of course, very difficult to describe.
Dice que cuando, después de, a través de su proceso, que lo que, cuando su abuela apareció, no era su abuela en cuerpo físico, sino que era como un patrón de energía de la abuela, un patrón luminoso, que son cosas que son muy difíciles de explicar.
She looked younger than she had been when I was born, and when I was born, she was probably in her 60s.
Que cuando su abuela apareció, su aspecto era mucho más joven, que incluso era mucho más joven que cuando él, los recuerdos que él tenía de infancia, que su abuela nació, que cuando él nació, perdón, su abuela tenía 60 años aproximadamente, y que la imagen que tuvo de su abuela era una mujer todavía más joven, de 60 años.
Dos últimas preguntas, Raymond, y te dejamos tranquilo. No hay que tener miedo a la muerte, entonces, consejos para no tener miedo a la muerte.
But I can honestly tell people that the thousands and thousands of people that I have talked to from all over the world with near-death experiences say that when they were believed to be dead, that they entered into another form of existence, and that never again after their experience have they been afraid of death.
Que lo que él puede decir es que siendo una persona con miedos, como ha dicho antes, con miedo a conducir, con miedo que le pase algo a sus hijos, y consciente que vivimos en un mundo bastante asustante, las miles y miles de personas con las que ha hablado en todo el mundo que han tenido experiencias cercanas a la muerte, hablan de que cuando han estado muertas, cuando han tenido esa experiencia, han entrado en un estado diferente de existencia, y que al volver de ahí nunca más han vuelto a tener miedo a la muerte.
La última pregunta, Raymond. Consejo para alguien, todas esas personas que están en duelo, con dolor, porque han perdido un familiar. Quizá esperanza.
Well, to those in grief, and that includes so many, I think this message of the near-death experience, and especially now the shared death experience of the bystanders, I think this really does give us genuine hope that one day we will rejoin those that we love.
Dice que las experiencias cercanas a la muerte, los estudios de las experiencias cercanas a la muerte, y sobre todo los nuevos estudios de las experiencias cercanas a la muerte compartidas, nos dan una genuina esperanza de que nos vamos a reencontrar con aquellos que amamos.
And that even when we know that our loved ones are okay in another world, that it is natural to have the feelings of missing them.
Y que incluso aunque sepamos, tengamos la certeza de que están bien en el otro lado, seguimos echándoles de menos.
And that I can say to the grieving that there is genuine hope now, that reason, that the rational process will soon lead us much, much closer to a genuine, solid, rational indication of the possibility of life after death.
Y que los estudios están cada vez más cerca de llevarnos a esa genuina y sólida y racional certeza de qué ocurre después de la muerte, ¿no? De que hay vida después de la muerte, que todo apunta a que eso está cada vez más cerca.
Raymond, muchas gracias. Dile las gracias de parte de todos nuestros oyentes, sobre todo por el trabajo que está haciendo y por la enseñanza de esperanza que nos da.
So thank you very much from us, from all the Spanish people that listen to our program, and thank you very much for your work and for the hope that you gave to us.
Oh, and thank you so much. And I just, oh my goodness, I'm just so happy to be coming back to Spain. Oh my goodness, I love it so much. So thank you so much.
Pues muchas gracias, nos da las gracias y que está deseando volver a España. Muchísimas gracias.
Thank you so much. I see you in Albacete.
Wonderful, and we'll have a paella.
Yes. I see you again.
Bye.
Bye-bye.
Thank you very much.
Thank you.
Era la entrevista que os habíamos prometido con Raimon Moody, tardó un poco, pero por fin llegó al Espacio en Blanco. Dar las gracias a Pedro Espadas, que ha sido nuestro traductor, nos ayudó a entendernos con él. Un placer haber estado con ese personaje, y si tenéis algún día eso, la oportunidad de verle, no os lo perdáis, porque es un tipo que merece la pena. Los ganadores de nuestro concurso, dando las gracias a todos, han sido Fernando Ibáñez de Valladolid, Carlos Villobre de Málaga, Mansur nos mandaba un email, Einab Rau de Las Palmas y Ricardo Santamaría de Oviedo. Nos pondremos en contacto y recibiréis el premio del Espacio en Blanco. Gracias a todos. Mañana habrá más, así que seguiré intentándolo. Y por hoy nos vamos. Mañana a la segunda cita, a las 2. La 1 en las Islas Canarias, como siempre aquí en vuestra casa, en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio. No os lo perdáis, que hay temas increíbles. Y ahora hasta las 4, con la sugerencia de que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer. Nos vemos. Yesterday.